En RR Noticias, la voz de
Fabián Camacho, batallando con el frío esta mañana.
Así es, nos pega importantemente, si nos merma, pero bueno, con el gusto de estar aquí iniciando semana, mi estimado Ángel, saludándote a ti y a todos nuestros estimados radioescuchas. Vamos a tocar el día de hoy un tema importante, ya tú adelantabas de ello en el resumen, Ángel, y tiene que ver con cómo se están moviendo las cosas de cara a las definiciones de los actores que asumirán las candidaturas de diferentes partidos a la presidencia de la República. Lo cierto es que estamos a 35 días de terminar este año y comenzar el 2018. Para México es un año crucial porque se definirá titular del Ejecutivo a nivel federal al mismo tiempo que 8 gubernaturas. En total, el 1 de julio del 2018, los mexicanos estaremos votando por 3,416 cargos. ¿Quiénes se perfilan? ¿Quiénes serán los candidatos? ¿O quiénes son los destapados? Son las dudas más recurrentes cuando en las charlas de café, en la familia o cuando con los amigos se habla de política. Sin embargo, el proceso electoral 2018 parece al día de hoy tener pocas certezas de quiénes serán los personajes que aparecerán en las boletas electorales. Pareciera haber mucho análisis y mucho cálculo en los partidos políticos y en las élites que toman decisiones a su interior. Esto confirma que hay mucho en juego y que realmente hoy en día, Ángel, todavía no hay nada para nadie. Sin embargo, lo cierto es que parece comenzar a haber un poco de luz. Los plazos comienzan a cumplirse y los comités nacionales de los partidos políticos comienzan a tomar decisiones. Morena, por ejemplo, en voz de su presidente nacional, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que será una encuesta la que definirá a su candidato presidencial. Uh-huh. Lo cierto es que a nadie le cabe duda que será el mismo López Obrador el beneficiado de este método. Lo interesante en este caso será reconocer cómo se desencadenan los nombramientos de candidatos para los demás espacios de elección, particularmente en los estados. Seguramente esta definición tendrá que ver con un ejercicio de cohesión o de fractura al interior de Morena por los últimos acontecimientos que se han dado, por ejemplo, aquí en Querétaro y en diferentes estados donde realmente hay posturas, visiones de cómo construir un modelo de país, y seguramente la definición de candidatos ahí tendrá alguna consecuencia. Por otro lado, en el Frente Ciudadano por México, el único consenso que existe hasta ahora por los partidos que lo integran es que el método de elección no será abierto. Es decir, que no habrá una votación donde los ciudadanos podamos participar y elegir el candidato del Frente Ciudadano. Sin embargo, personajes como Mancera y Moreno Valle han generado pronunciamientos al respecto y parecieran mermar lo que se veía como el proyecto perfecto para hacer a Ricardo Anaya candidato a la presidencia de la República. Unidos hasta que el candidato nos separe, decían algunos frentistas, y parece que hay algo de eso. Habrá que estar atentos de los próximos diálogos para ver si logran salir con un liderazgo unificador y sobre ello identificar la escalada de decisiones que se vendrán en los estados. Hay que decirlo, mucho de las definiciones del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano en los estados están hoy en día bloqueadas porque todavía no se tienen definiciones de quién será el candidato a la presidencia de la República.
O peor aún, algunos ya se les andan alebrestando, como ya ocurrió, por ejemplo, este domingo, Enrique Alfaro, quien es alcalde de Guadalajara, ya dijo que él va solo por la candidatura al gobierno del estado, quiere ser gobernador de Jalisco, pero ya dijo que no va a abrazar ni la fila de las filas del PRD ni las del PAN, es decir, sin alianza en un lugar tan importante como Jalisco.
Tan importante y con un personaje fundamental de uno de los partidos que viene siendo Movimiento Ciudadano e integran el Frente. Claro. Entonces, me parece que ahí se está complicando un poquito la construcción de acuerdos a lo que se venía dando con esta interesante propuesta, novedosa idea que me parece que en lo práctico no ha logrado cuajar del todo bien, Ángel. Finalmente, el PRI también ya definió fechas. De acuerdo a su convocatoria, será el próximo domingo 3 de diciembre cuando se conozca definitivamente a las o los precandidatos, y del 14 al 11 de febrero se llevarán a cabo las precampañas, y justamente el domingo 18 de febrero se nombrará al candidato tricolor. Esto es la formalidad. Lo cierto es que la decisión determinante saldrá de los pinos en ese místico proceso que se le ha denominado la liturgia priista. Ciertamente, ya lo decías, Ángel, desde ayer ya hubo trascendidos que señalaban que justamente hoy a las 10 de la mañana José Antonio Meade dejaría la Secretaría de Hacienda para registrarse como precandidato priista. De confirmarse esta información y de acuerdo a los cánones priistas, habrá que estar pendiente cómo los liderazgos y personajes que son cercanos al hoy secretario de Hacienda, José Antonio Meade, comienzan a operar y a generar diálogo con las estructuras en cada uno de los estados, particularmente en Querétaro. Habrá que ver quién será el enviado del precandidato o próximo candidato José Antonio Meade para venir también a generar esa cohesión,
claro,
y fortalecer la candidatura de quien salga abanderado por el Partido Acción Nacional, por el Partido Revolucionario Institucional. Finalmente, estimado Ángel, lo que acabo de compartir en estos micrófonos refleja un fenómeno muy particular en la política mexicana. Existe un fuerte centralismo en las decisiones de los partidos políticos de nuestro país. Si no se mueve algo en las estructuras, si no hay línea de los referentes en la Ciudad de México, o si no hay definiciones en las cúpulas nacionales, difícilmente sucede algo en lo local, en los estados. Y eso está bien, digo, cada partido y sus procesos. Sin embargo, esta lógica donde lo nacional determina lo local en lo electoral, pareciera también repercutir en la visión y en la manera de hacer política. Lamentablemente son pocos los actores públicos que ponderan lo local, lo que sucede en el barrio, en la colonia, en la comunidad, por encima de las discusiones de lo acontecido en la Ciudad de México. Estoy convencido que resulta vital darle un giro a la manera de hacer política. Eso atraviesa por los actores políticos al interior de cada partido, pero también por los ciudadanos y por la manera en que nos responsabilizamos de nuestros entornos y exigimos más a nuestras autoridades más cercanas. Quizás de esa manera estaríamos más atentos sobre quién será nuestro delegado, alcalde o diputado local, representantes a los cuales podemos exigir y construir más con ellos que naturalmente con los aspirantes o futuros presidentes a la República. Entonces sería también una invitación a estar muy pendientes, sí, de lo que está sucediendo a nivel nacional, pero sobre todo ponerle especial énfasis como ciudadanos a lo que sucede en lo local.
Claro.
¿Quiénes van a ser nuestros representantes inmediatos con los que podemos construir, exigir y hacer que las cosas vayan mejor en nuestro Querétaro, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, Ángel?
Y además algo que es fundamental y que bien lo has dicho, pareciera que por esta intención de construir en las cúpulas, luego se les olvida lo de abajo, y esto es lo que termina fracturando pues algunos planes. Por ejemplo, pues ahí en el frente, todo lo tenían muy bien construido, todo estaba padrísimo en el papel y en el escritorio, pero a la hora de irlo moviendo, digamos, hacia las estructuras, hacia las bases y hacia los estados, muchos dijeron, pues sí, muy padre tu idea, pero pues ya nosotros, ¿dónde nos dejas,
no? Ese es el detalle, cuando se construye de arriba para abajo,
pues sí,
y no se toma en cuenta bases, ciudadanos y lo que está sucediendo en los espacios más cercanos, Ángel.
Ahí están las cosas.
Estaremos pendientes.
Gracias, Fabián, veremos, será una semana de mucha política.
De mucho movimiento seguramente, y estaremos muy al pendiente.